Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Última tarde de la semana. Muy buenas tardes a la gente. El virus no tiene voluntad. No ha querido vengarse de Trump. No todo lo que hace Trump es malo, aunque hace muchas cosas malas. Deseamos que Trump y la primera dama Melania se recuperen cuanto antes. El virus no se ha querido vengar de Trump, pero ha mostrado hasta qué punto el negacionismo tiene los pies cortos. La realidad es testaruda. A finales de febrero, con la pandemia extendiéndose por Estados Unidos, el presidente Trump pronosticaba que el virus desaparecería pronto, milagrosamente.
It's going to disappear. One day it's like a miracle. It will disappear.
Va a desaparecer, un día desaparecerá. Fue una de las muchas veces en las que Trump negó la importancia del virus. Luego, en declaraciones al mítico periodista Bob Woodward, a ver si lo digo bien, le reconoció que negó la realidad para intentar no crear pánico. Ahora tenemos a Trump, que no suele usar mascarilla, y a Melania, cumpliendo cuarentena. Trump se mofa habitualmente de los que llevan mascarilla. Ya veremos qué consecuencias tiene eso en la campaña electoral. Lo que ha dejado claro es que el positivo de Trump, el negacionismo tiene los pies, como digo, muy cortos. Pero ojo, porque hay muchos tipos de negacionismo. Se suele presentar a Trump como un político monstruoso, pero los nuestros políticos están dando muestras de un negacionismo, de otro tipo de negacionismo práctico muy peligroso. Hoy ha hablado María Neira, la directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud. Neira ha confesado que la OMS no se sabe explicar por qué España se ha convertido en la zona cero del coronavirus de Europa. Y esto, lo que nos está sucediendo, dice María Neira, no se explica por la irresponsabilidad de los jóvenes, porque hayan celebrado fiestas. También se han hecho cosas parecidas en otros países. La OMS, otra vez sin respuestas, tiene claro al menos una cosa: que las autoridades deben establecer una estrategia casi militar de comando único a la que los ciudadanos deben responder con disciplina.
A una coordinación, a un liderazgo, una organización con medidas muy claras y transmitidas de forma muy clara a la población.
Esta es la hora en la que no hay medidas claras que se hayan transmitido de forma clara a la población. Esta es la hora en la que en Bruselas está hablando Sánchez y en la Comunidad de Madrid hay una rueda de prensa. Esta es la hora en la que sabemos que Madrid se cierra a las 10 de la noche, sabemos que hay un recurso del Partido Popular, sabemos que Sánchez ha querido desgastar al PP con el cierre de Madrid, sabemos que el PP no quiere ser desgastado, sabemos que Sánchez ha incumplido todo, que Ciudadanos quiere quedarse en medio. ¿Qué nos importa todo eso a estas alturas? Nos importa poco el recurso judicial, nos importan poco las peleas entre el delegado del gobierno, Franco, socialista, delegado del gobierno en Madrid, y el ayuntamiento sobre el despliegue policial, sobre quién lo tiene que hacer, sobre quién lo tiene que apoyar. Necesitamos mensajes claros, estrategias claras. Lo que nos importa es que en Madrid hay unos datos del virus que han mejorado un poquito, sí, pero que siguen mostrando una alta tasa de incidencia, de positividad y de presiones sobre los hospitales, que justifican medidas drásticas. Trump no es el único negacionista. Nosotros tenemos un buen puñado de negacionistas prácticos entre nuestros políticos. No niegan el virus, pero niegan lo que más necesitamos en este momento: una estrategia clara, un mensaje claro. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Pues precisamente hoy también aquí en la tarde y a partir de las 4 y con Lorenzo Silva vamos a reflexionar y poner la mirada sobre esa confusión de los mensajes que nos llegan desde nuestros políticos y de su falta de ejemplaridad. Y luego también nos vamos a preguntar hasta qué punto nosotros también deberíamos dar ejemplo. Hoy tenemos ya la borrasca Alex encima, bajón de temperaturas, fuertes rachas de viento. Quizás has aprovechado para tomarte el primer plato de cuchara de la temporada, así que queremos hablar contigo de eso, de los platos de cuchara. ¿Cuál es tu favorito? ¿Cómo lo preparas? ¿Cuál es la receta? ¿Quién te la enseñó? Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, inauguramos la temporada de frío y lo hacemos, Pilar, con un buen plato de garbanzos. Buenas tardes, gente. Pues precisamente hoy he comido garbanzos, que apetece mucho con este mal tiempo. Aunque mi plato favorito han sido siempre las lentejas. De pequeña incluso le pedía lentejas a mi madre para cenar. Un saludo, buena tarde.
¿Cuál es tu plato favorito de cuchara? ¿Cómo lo haces? Queremos tu receta también en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Con Santi Duque, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Ya que me lo preguntas, te diré que el cocido, ¿eh? Estaba aquí debatiendo con Andrea Peláez y con Carlos Sáenz, cada uno tira por un lado, pero yo el cocido.
Y para mí la fabada.
Bueno, pues oye.
Pero bueno, ahí estamos.
Llega la época, claro que sí. Bueno, estamos pendientes de una nueva jornada en el mundo del deporte este viernes 2 de octubre de 2020, que viene cargado de un montón de noticias. Hay lista de la selección española, campaña es la principal novedad. Además, se ha lesionado Carvajal en el Real Madrid. Venimos con una dulce resaca para el Barça de su partidazo ayer ante el Celta de Vigo. Ha habido sorteo de la Europa League, pendientes de una nueva jornada de Roland Garros y de un montón de cosas más. A eso de las 11:30 de la mañana, Luis Enrique ofrecía la lista para los tres próximos compromisos de la selección, Miguel Ángel Díaz.
Sí, es una lista muy continuista con respecto a la última que presentó en el mes de octubre. La principal novedad es la llamada por primera vez de Campaña, el centrocampista del Levante. Además regresan Ceballos, Canales, Oyarzábal, que no estuvo en la última por dar positivo por COVID, y también Gerard Moreno, que no estaba en los planes iniciales del seleccionador. Se caen fuera Thiago, precisamente positivo por COVID, también Óscar, el centrocampista del Sevilla, y Asensio, con pocos minutos en el Real Madrid. Unai Simón, Eric García, Mikel Merino, Ansu Fati, Ferran Torres y Adama Traoré. Se ha lesionado Carvajal, llama en su puesto Luis Enrique a Sergi Roberto, que defiende así otra vez a los porteros, especialmente a Kepa, que atraviesa un momento delicado en el Chelsea.
Que el tema porteros es un tema que a vosotros os pone muy cachondos, pero a mí me mantiene muy tranquilo. Tengo tres grandes porteros, cuatro diría, que son los que han venido a la selección hasta ahora. Fallan como los jugadores, lo que pasa que a ellos parece ser que motiva mucho más machacarles y nada más. Esto es un juego de errores, fallamos todos, hay que asumir el fallo, mirar adelante y han llegado donde están por su nivel y yo les animo a que sigan igual o que intenten mejorar, evidentemente, porque siempre se puede mejorar, pero muy tranquilo con el tema de porteros.
Eso en cuanto a la selección española, pero menudo recital anoche del Barça en Balaídos.
Balón arriba, ha rebotado en Jason Murillo, Ansu Fati, gol, 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 gol,
¡Ansu, gol!
¡Y a la barraca!
Ansu de protagonista y Ronald Koeman orgulloso de sus jugadores.
Y yo creo que desde el primer día están trabajando mucho. Seguramente estos jugadores han entrenado hasta hoy más fuerte, con más intensidad. Yo creo que es importante, se juega como se entrena y ha demostrado hoy.
Muy bien Ansu, Manolo Oliveros, pero el Barça también tuvo otros jugadores que brillaron anoche en Balaídos.
Así es, gran imagen del Barça de Koeman con el mismo sistema, con los mismos jugadores moviéndose mucho y buscando la portería contraria. Ansu Fati abrió el marcador, Coutinho muy cómodo en la media punta, Leo muy activo y sobre todo con semblante alegre de volver a disfrutar. Intervino el argentino en el segundo y el tercero e incluso se le anuló un gol por fuera de juego por poco. Sergi Roberto, autor del tercero, así ve la predisposición de todo el equipo.
Aún con uno menos, el equipo ha dado la cara, hemos ido al ataque, a conseguir goles y todo. Con uno menos, el equipo ha defendido todos juntos, creo que se nota pues, que estamos muy unidos, que estamos con muchas ganas y bueno, ya le demostramos la primera jornada y hoy otra vez pues, hemos demostrado que estamos con muchas ganas.
Dos victorias en dos partidos, 7 a favor y ninguno en contra. Buena presentación del Barça de Koeman en esta 2021. Presentación también esta mañana del último fichaje de Serginho Dest, Víctor Navarro.
Que ha acabado hace poco más de media hora, donde Serginho Dest reconocía que ha sido clave la presencia de Ronald Koeman para venir al Barça, que espera poder jugar el domingo contra el Sevilla y que su referente como carrilero es Dani Alves. También estaba en la rueda de prensa el secretario técnico Ramón Planes. Quedan 3 días de mercado, los que intentarán encontrar la mejor solución para Samuel Umtiti. Ha afirmado que no tienen por qué salir jugadores para que lleguen otros, avisa que no firmarán por firmar y sobre Ousmane Dembélé, Planes confirma la información de Elena Condis.
Antes que nada, de momento no hay ningún tipo de negociación con el Manchester United. Lo puedo desmentir. Dembélé es un jugador con el que contamos mucho con él.
seu potencial.
Y esperamos que este año, con todos los cambios que ha habido en el equipo, pueda dar lo mejor de sí.
Veremos qué pasa con Dembélé. Lo contaba Miguel Ángel Díaz, en torno a las 12:30 de la mañana se ha lesionado Melchor Ruiz. Dani Carvajal.
Sí, y además de gravedad, lesiona el ligamento lateral interno de su rodilla derecha. Esto quiere decir que estará en torno a 6-8 semanas de baja. Es la noticia negativa de esta penúltima sesión de trabajo del Real Madrid, pensando en ese compromiso del Levante el domingo, donde Zidane tiene previsto hacer cambios, uno de ellos obligados, evidentemente. Todo hace indicar que Odriozola sustituirá al lesionado Carvajal. Hay que decir que Eden Hazard, Kroos y Militao siguen con sus recuperaciones, lo mismo que Mariano, que ha vuelto por primera vez a Valdebebas tras su operación de amigdalitis.
De delanteros va la cosa, porque está a punto de salir uno de ellos del Real Madrid, Arantxa Rodríguez.
Borja Mayoral, que ha aterrizado esta mañana a primera hora en Roma, donde ya ha pasado el pertinente reconocimiento médico antes de completar su cesión por 2 años a Roma. El equipo italiano va a pagar 2 millones por esa cesión y podrá ejercer una opción de compra valorada en 15 millones al término de la cesión. El delantero de Parla se despidió ayer de sus compañeros en la ciudad Real Madrid.
Un Real Madrid que va a jugar este año la Liga de Campeones como otros 3 equipos españoles. ¡Qué suerte les deparó el bombo, Carlos Sáenz!
Una Champions, Santi, que arranca el 20 de octubre. En el grupo A, el Atleti va a jugar con el Bayern de Múnich, el Salzburgo y el Lokomotiv de Moscú. En el grupo B, el Madrid lo va a hacer con el Shakhtar, el Inter de Milán y el Borussia Mönchengladbach. En el grupo E, el Sevilla vuelve a la Champions con Chelsea, Krasnodar y Rennes. Y en el grupo G, Barça, Juve, Dinamo de Kiev y Ferencváros. Además, Santi, la UEFA aprobó ayer que los partidos se pueden jugar con un aforo del 30% siempre y cuando las autoridades locales lo permitan.
Estamos atentos a la Champions y, por supuesto, también pendientes de lo que nos cuente Gemma Santos de Verti. Gemma.
Eso espero, porque ahora mismo en Verti.es está esperando a todos nuestros oyentes un descuento del 40% en su seguro de coche. Para nosotros la verdad es que es un lujo tener siempre a los amigos de Verti a nuestro lado, porque con ellos es todo mucho más sencillo. Y fíjate lo que nos ahorramos. Como escuchas bien, ahora un 40% de descuento en tu seguro de coche para ti. Venga, entra ya y contrata tu seguro en Verti.es.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hasta el 4 de octubre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tiene superchollos como el jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica en lujo por solo 79 euros y el aceite de oliva carbonel en garrafa de 5 litros por solo 2 euros con 15 el litro. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Sin seguro. Con seguro. Con los seguros más que seguros.
Chin, chin.
Los seguros más que seguros están en el Corte Inglés. Más calidad de primeras marcas, más atención personalizada, más la garantía y el compromiso del Corte Inglés. El Corte Inglés seguros. Seguros no. Segurísimos.
Anoche terminaba la jornada 4, mañana empieza la jornada 5. Vamos con los partidos más destacados de este sábado a las 4 de la tarde. Atlético de Madrid-Villarreal, última hora de los del Cholo, Andrea Peláez.
Último entrenamiento esta tarde para los del Cholo antes del partido ante el Villarreal. La buena noticia es que todos los jugadores han dado negativo en los últimos test PCR realizados ayer, salvo Jiménez, que no se sometió a la prueba y continúa aislado en su domicilio recuperándose del virus. Presumiblemente, el 11 de mañana volverá a parecerse al del Granada con el regreso de Carrasco y Coque al centro del campo y Savic a la defensa. La duda es si el Cholo volverá a apostar por Suárez como titular o lo hará por Diego Costa. A las 3:30 igual salimos de dudas con la rueda de prensa de Simeone.
Enfrente un Villarreal un poco más tranquilo porque cayó en Barcelona pero ganó en la jornada intersemanal, Juan Igual.
Sí, un Villarreal, Santi, que tiene las bajas por lesión de Peña, Pedraza, Chacla y Alberto Moreno. La novedad en el 11 podría ser la inclusión de Estupiñán, ya recuperado de ese esguince que sufrió en el pasado partido ante el Alavés.
Mañana también a la 1 abre la jornada 5 el Valladolid, Eibar, última hora de los pucelanos, Juan Carlos Amón.
Que no llega más IPA a pesar de trabajar ya con el grupo tras superar el coronavirus. A quien sí recupera Sergio es a Luis Pérez, el lateral derecho, descartando al suizo Gianco, recién llegado a la disciplina vallesoletana, y se apunta a que el Jamik, el marroquí, podría incluso ser titular.
Llega bastante tocado, Oscar, y medio el Eibar, que todavía no conoce la victoria.
Sí, además con bajas, ¿eh? Porque Mendilibar, además de mantener las de Cote y Enric, hay que sumar las de Recio y Vigas, quienes fueron sustituidos por problemas físicos ante el Elche. Correa, Paulo en defensa y Diop y Cáceor en el centro del campo pueden completar las novedades en el once titular.
A la 1 Valladolid Eibar, a las 4 Atlético de Madrid Villarreal y a las 6:30 Elche Huesca, el Elche con toda la influencia positiva de su última victoria a domicilio, Jero Tormo.
El Elche llega al partido de mañana frente a la Sociedad Deportiva Huesca con el depósito de moral lleno tras el triunfo del miércoles en Ipurúa. 3 puntos, los primeros de esta temporada en Primera División, en donde el conjunto franjiverde mañana buscará darles continuidad. Lo va a hacer con toda la plantilla prácticamente disponible, una única baja, la de Cifu por lesión, el resto recuperados y dados de alta.
Y el Huesca por su parte no gana, pero tampoco pierde, empatando mucho el conjunto de Michel Pablo Barrantes.
Sí, y mañana no tendrá ningún lateral derecho específico por las bajas de Mafeo y Pedro López, jugará pierna cambiada
cambiada a Galán y el central uruguayo Gastón Silva actuará de lateral zurdo. Traducir en triunfos esas buenas sensaciones que dices es el objetivo de los ostenses.
Y mañana también a la misma hora, 6:30, Real Sociedad Getafe, por donde pasa la última hora de los Churiurdin, Mauro Idiáquez.
En la Real cae Yanusay con una rotura muscular y Zaldúa recae. Y entra por primera vez Martín Merkelanz, una Real con ganas de recibir al líder Getafe, su bestia negra, y muy preocupada por su falta de gol en casa.
Y el Getafe, Gemma Santos, ¿cómo llegan los de José Bordalás?
Bueno, con Enes Unal recuperado es la principal noticia positiva de una convocatoria de 19 que mañana a las 11 pondrá rumbo a San Sebastián. Sí que ha entrado Portillo y se ha quedado fuera Chichizola, Amat y Póveda. Ha dicho Bordalás que no piensa en lo de ser líder. Dice que el liderato es algo anecdótico para ellos.
Y cierra el sábado un buen partido en Mestalla, el que va a enfrentar al Valencia y al Betis. ¿Cómo llegan los locales, Hugo Ballester?
A falta de fichajes, Javi Gracia recupera a Carlos Soler, un futbolista importante de su plantilla con el que hasta la fecha no había podido contar. Por el contrario, siguen de baja por lesión Paulista, Mangala y Cherisev.
Y en cuanto al Betis, que después de un inicio bueno de Liga, Andrés Ocaña llega un poquito más de capa caída. ¿Qué tal en la última hora de los verdiblancos?
Hay varias novedades en la lista de convocados del Betis para enfrentarse al Valencia después del batacazo ante el Getafe, como la inclusión de Andrés Guardado, que ha superado una lesión de aductores y por primera vez se va a vestir de corto. Además, Emerson vuelve después de cumplir sanción y la baja más significativa es la de Mandy, que fue expulsado en el Alfonso Pérez. Claudio Bravo todavía no se ha recuperado, por lo que Joel Robles volverá a ser el portero titular de Pellegrini.
Y ha hablado el ingeniero y no está muy contento con cómo se está desempeñando el Betis en el mercado.
Era factible de que hubiera problemas seguramente económicos. Quizás esperábamos un poco más. El Betis había invertido casi 100 millones el año pasado en comprando jugadores, también vendió. Este año no hizo ninguno de los dos, ni trajo a nadie, ni vendió a nadie. Así que es un Betis como todos los otros equipos, afectado por el momento que estamos pasando en el fútbol.
Todo eso será mañana, la jornada número 5, pero antes tenemos que cerrar lo que ocurrió en la 4. Ganó el Barcelona al Celta de Vigo, ganó también el Sevilla con un gol de En-Nesyri en el descuento.
¡En-Nesyri! ¡Gol, gol, gol! ¡De Youssef En-Nesyri!
¡Conecta un remate cruzado de cabeza extraordinario para hacer el gol del Sevilla en el minuto 91!
En-Nesyri que se cura un poquito el corazón después de ese fallo frente al Bayern de Múnich en la Supercopa de Europa. Y ayer la gran sorpresa de la jornada fue la victoria a domicilio del Cádiz en San Mamés.
¡Ojo al Cádiz! ¡Gol, gol! ¡López en propia puerta! ¡No se pierdan el jugador del Choco Lozano!
El Cádiz que asaltó San Mamés, hay que recordar, con dos jugadores menos. Destaca la expulsión de Negredo, que estuvo prácticamente 8 minutos en el campo. Al término del partido, habló el entrenador del Atleti de Bilbao, que está preocupado.
Intentar darle la vuelta, ¿no? Pero la primera división ahora mismo para nosotros no está fácil. Hoy es un día jodido, pero ya tenemos otras carencias, como para encima en el aspecto moral no estar al 100%.
Por cierto, que es noticia en el Atleti de Bilbao, acaba de hacer oficial el club de los Leones el fichaje, la llegada de Alex Berenguer, procedente del Torino. Y también, por supuesto, estábamos pendientes ayer del Granada, que buscaba superar el último escollo para plantarse en la fase de grupos de la Europa League.
Cuidado, cuidado, Antonio Puerta, llega Machís, gol, 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 Machís para la Aurora Granada.
El Granada que se impuso 1-3 y que ha entrado esta mañana Carlos Sáez en el bombo de la Europa League.
Y esto, Santi, arranca el 22 de octubre, que ese jueves el Granada en su sueño europeo arranca con el PSV, el PAOK y el Omonia Chipriota. La Real Sociedad ha quedado en el grupo F con, ojo, el Nápoles, el AZ Alkmaar y el Rijeka. Y el Villarreal está en el grupo hoy con el Karabaj, el Maccabi de Tel Aviv y el Sivasspor.
Por cierto, que ya se sabía, pero lo ha hecho oficial hoy el Granada, el fichaje de Luis Javier Suárez. Menudo pedazo de delantero, la pasada temporada militó en el Zaragoza, llega procedente del Watford y firma por el Granada. Y estamos también echando un vistazo a la jornada que se viene, Javi Jurado, en segunda división.
Alcanzamos la jornada 4, que arranca mañana a las 4 con el Mirandés Ponferradina y el Alcorcón Real Zaragoza. El líder Sporting visita el domingo Almería, lo mismo que hará el Español, que juega en Sabadell. El cuadro de partidos del sábado lo completan 6:15, Mallorca, Tenerife y Albacete, Real Oviedo, 8:30, 7:30 en Canarias, Las Palmas, Logroñés y a las 9, Rayo Málaga.
Y pistoletazo de salida también a la primera división femenina de fútbol. Arranca Andrea Peláez, la Liga Iberdrola.
A las 11:30 de mañana, sábado, con el Logroño Levante en Las Gaunas, que por cierto va a tener público en las gradas, al igual que el Sporting de Huelva Valencia el domingo a las 11. Mañana también a las 4, 2 encuentros, Athletic Depor y Español Atlético de Madrid. Del domingo destacamos a la 1:30 el Real Madrid Barça, el primero de la historia, que será el único partido que se podrá ver en televisión, aunque aún a menos de 48 horas del partido no sabemos en qué canal.
Y además informa Álvaro Fonriquetti que hay 2 positivos en el Nápoles y que suben a 19 los contagiados en el Genoa. Y además estamos muy pendientes también de la televisión. ¿Dónde se ve el mejor fútbol? ¿Dónde se ve el mejor deporte, Gemma Santos?
En DAZN, querido Santi, además es lo que están pidiendo a gritos nuestras tablets, nuestros móviles, nuestras Smart TV, que veamos los partidos, por ejemplo, de la Euroliga de baloncesto con DAZN. Bueno, partidazos, ¿eh? Como el de hoy a las 9, el Baskonia-Real Madrid. Una pasada total verlo allí con DAZN, en directo, a la carta, en exclusiva. Bueno, y además también para ti, la Premier League, MotoGP y muchísimo más. Por solo 9,99 euros al mes, sin permanencia, 9,99 euros al mes. Y encima el primer mes, gratis. DAZN, pero ya sabes que se pronuncia DAZN. Infórmate de todo en DAZN.com. DAZN.com.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Precio tachado, precio mejorado. Aprovecha los Outlet Days de MediaMarkt y llévate un LED Samsung de 55 pulgadas 4K por 599 euros o una escoba de aspiración de 28 vatios Bosch por 169 euros. Ya en tu tienda y en MediaMarkt.es.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón, son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Estamos viviendo la quinta jornada en Roland Garros, jornada de tercera ronda. ¿Cómo marchan los partidos, Ángel García?
Pues el partido, porque solo hay uno en la pista central, en el resto de pistas llueve, en esta tiene techo y además estamos muy pendientes porque cuando termine este Caroline García, Lis Mertens, de momento 3-0 para la belga, comenzará el partido entre Rafa Nadal y Stefano Travaglia en busca de los octavos de final de este Roland Garros. Solo había un español en juego y lo está pasando muy mal. En la pista 7, ahora parado por la lluvia, va perdiendo 2 sets abajo y 1-4 también abajo Pedro Martínez ante Sebastián Corda. Y destacamos también la victoria por la vía rápida con mucha autoridad de Dominic Thiem. De ayer, déjame rescatarte este audio, de Garbiñe Muguruza. Ganó por la vía rápida, no quiere saber ni cuadro ni rivales, partido a partido.
Me siento contenta por haber ganado este partido porque es una rival incómoda. Estoy contenta de haber jugado un partido de mejor calidad, que no fuese como la primera ronda.
Avanza Garbiñe Muguruza en Roland Garros. Hablamos ahora de Fórmula 1. ¿Qué escudería deja el Mundial al finalizar 2021, Carlos Miquel?
Un motorista. Honda se va a finales de 2021, así que Red Bull y Toro Rosso están buscando propulsor. Entre las opciones, la más evidente, porque no tiene ningún cliente, es su antiguo amigo de Renault, con los que salieron muy mal. Pero Renault se plantea como el más factible en esta solución de futuro. De momento, 20 y 21 lo va a cumplir Red Bull con la actual Honda y también Alfa Tauri. Y, por cierto, te traigo una noticia muy breve del Mundial del Rally Dakar. Se confirma, Carlos Sainz estará con Mini en el próximo Dakar.
Vamos con baloncesto porque hay un montón de cosas que contar. Buena jornada ayer en la inaugural de la Euroliga para Barça y para Valencia, José Manuel Segarra.
Sí, el Barça apenas dio opción al Cheska, fue por delante todo el partido. Abrines, Davis y Mirotic trajeron de cabeza a los de Dimitris y Tudis. 76-66 fue el marcador. Y carísima le salió la victoria in extremis a Valencia ante Asbel Villerban, 6-5-6-3. Se acaba de conocer el alcance de la lesión de Joan Sastre, rotura parcial del ligamento lateral interno de su rodilla derecha, entre 2 y 3 meses de baja.
Hoy duelo español en la Euroliga a las 9, Baskonia-Real Madrid, Pilar Casado.
Y tras meses, 6 meses de paro en Baskonia-Real Madrid, vuelven a competir en Europa, retornan a la Euroliga a Vitoria y lo hace con la presencia de 400 aficionados en las gradas del Buesa. En lo deportivo, el Madrid recupera a Anthony Randolph, pero se quedaron en la capital por lesión Reyes, Llull y Taylor. Empate a 5 victorias en los 10 precedentes europeos entre Baskonia y Real Madrid.
Hay semifinales además de la Champions, Dani Asenjo.
A las 5 y media, San Pablo, Burgos, Dijon, 8 y media, Zaragoza, AEK, Atenas. La final será el domingo a las 7.
Y en la NBA esta noche, segundo partido de la final. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Santi. A partir de las 3 de la mañana, Los Ángeles Lakers y los Miami Heat vuelven a verse las caras, con los californianos mandando 1-0 en la eliminatoria. El encuentro viene marcado por las lesiones que sufrieron las estrellas de los Heat en el primer choque. Tanto Bam Adebayo, con dolores en cuello y hombro, como Jimmy Butler, que sufrió un esguince de tobillo, forzarán para ser de la partida. Goran Dragic, que fue el peor parado de todos. Con un desgarro en la fascia plantar de su pie izquierdo, probará hasta última hora, aunque su participación es más que dudosa. Más allá de la final, destacar la contratación de Doc Rivers como nuevo entrenador de Filadelfia, solo 3 días después de ser despedido por Los Ángeles Clippers.
Y en ciclismo, mañana arranca el Giro de Italia, Difrade.
La edición 103 de la Corsa Rosa va a arrancar mañana en Palermo con una crono muy peculiar de 15 kilómetros, con subida, mucha bajada y un falso llano. Finalmente serán 9 los españoles, además de los 4 que aporta Movistar: Castroviejo en Ineos, Navarro en Israel, De la Parte en CCC, Óscar Rodríguez en Astana y Peyo Bilbao, que finalmente va a doblar después del Tour con Bahrain McLaren. Mañana el Giro coincidirá con la resolución del Big Bang Tour y el domingo con la Lieja-Bastoña-Lieja, la clásica a la que no va a acudir el 4 veces ganador Alejandro Valverde.
Y 3 noticias para terminar, Pilar. En Fútbol Sala arranca la Liga Nacional de Fútbol Sala, la mejor del mundo, esta noche con el Barça Peñíscola 9:45 y Levante Osasuna a las 9:30. Lo podrán ver en Gol Balonmano Champions. Nantes 27 y Barça 35, y en Golf Sanderson Farms ha ganado el Champions in en Mississippi.
Información completa, ¿eh, Santi? Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Tres y 26, madre mía, ha llegado el otoño de golpe. Menudo día en gran parte de España el que estamos viviendo hoy, con mucho viento, mucha lluvia y bastante frío. Así que abríguense y si pueden quedarse en el sofá con una mantita, yo les animaría a ello. Estamos resolviendo el reto de Pedro Martín de esta semana. No sé si está con la manta en el sofá, Pedrito. Hola, Peter.
Pues no, pero no estaría mal, ¿eh?
Pero no por falta de ganas, ¿no?
Exactamente, porque madre mía, cómo ha empezado octubre.
Bueno, buscamos una goleada del Atlético de Madrid.
Sí, una goleada, dijimos, después de ese 6-1 a Granada del pasado domingo, una goleada que fue en un partido de liga, en un partido que se jugó fuera de casa, en un partido que quedó 2-7, y de esos 9 goles, 8 se marcaron en la segunda parte. 2-6 fue el resultado en la segunda parte, y que es una goleada que es más importante casi en la historia del Madrid que en la historia del Atleti, porque se produjo en la última jornada de la temporada 47-48. El Madrid se estaba jugando el descenso y el Atlético de Madrid, esa victoria le vino al Madrid muy bien. En Gijón fue precisamente esa victoria. Y tenemos una resolución sonora con, sí, Manolo Lama de fondo, ya verás, a ver. A ver.
Formada por Juncosa, Vidal, Silva, Campos y Escudero. El resultado final lo dice todo.
Esos jugadores que eran la delantera del Atlético de Madrid, pues fíjate, ganaron 2-7... Y ese resultado vino estupendamente para que el Madrid no bajara a segunda división en 1948.
1948, esta era difícil, ¿eh?
Fíjate tú qué cosas, ¿eh?
¿Y quién es el ganador, Dani?
Se llama Jesús Sintético, que en Twitter es @jsintético, ¿eh? Ah, curioso.
Bueno, pues tiene su
mérito. Hay Barca, Cafuti y Sintéticos.
Claro, y sí, tiene su mérito. Bueno, Peter, pues la semana que viene ya veremos por dónde vamos. Abrígate, un abrazo.
Un abrazo, sí, hasta luego.
Y además estábamos pendientes del montaje del partidazo, de lo mejor de anoche del partidazo, reflexionando sobre la victoria del Barcelona y sobre un montón de cosas más.
El único en el que los cuatro de verdad se pueden meter, yo creo que es el del Madrid.
Sí, el del Madrid. Lo que pasa es que, claro, es verdad que Mönchengladbach y Shakhtar pueden estar un escalón por debajo, ¿no? Pero es verdad que se puede meter cualquiera. El Madrid ha tenido bastante mala suerte, ¿eh?
Es traicionero ese grupo.
Sí, porque es que el Shakhtar te va a quitar puntos. Es un equipo que juega muy bien el Shakhtar, de medio campo hacia arriba.
Mucha calidad, 11 brasileños.
Sí, sacaría como siempre a todos los brasileños, Marcos Antonio, que por cierto me encanta, sacará a Alan Patrick, a Tyson, a Marlos, a todos, y luego la defensa que tiene, que son jugadores ucranianos. O sea que es un equipo, bueno, cuarto finalista de Europa League, un equipo muy peligroso. Y Inter y Mönchengladbach, por supuesto, Inter está por delante, pero Mönchengladbach te puede hacer daño.
O sea, para ti, de los españoles, el que ha tenido peor suerte, el Madrid.
Sí.
Yo estoy de acuerdo.
Sí, porque el grupo del Madrid es que todos los partidos son complicados y los del Atleti no tanto.
¿Os pone? ¿No os pone?
Bueno, yo comparto lo del grupo del Madrid, que es muy traicionero. y puede haber salado en cualquiera de los partidos, que el Barça dentro de lo que cabe ha tenido suerte con el que le tocaba.
Bueno, pues hablábamos del sorteo de la Liga de Campeones y hoy preguntamos por la actuación de Ansu Fati y buscamos una comparativa en su eterno rival, Dani Asenjo.
Sí, Santi, en nuestra cuenta de Twitter, @deportescope, preguntamos si la aparición de Ansu Fati ha eclipsado el efecto Vinicius en el Real Madrid y de momento el 80% dice que sí, que Ansu Fati eclipsa al brasileño, el 20% dice que no.
Tremenda la irrupción de Ansu Fati, las dos jornadas que lleva, dos goles el primer día, un golazo ayer. Bueno, pues habrá que ver qué nos deja la Liga, pero es gloria bendita tener a los dos en el campeonato. 3 y 29, esto que escuchan es la cadena COPE.
Las 3 y media, las 2 y media en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta tarde intentaremos contarte con detalle cómo son las nuevas restricciones que entran en vigor en la Comunidad de Madrid. Intentaremos analizar también los datos económicos que hemos conocido hoy, datos sobre el desempleo en el mes de septiembre, que son interesantes porque reflejan en qué situación nos encontramos. Bueno, hablaremos también de la posibilidad de una subida del IVA y qué consecuencias tiene eso. Pero se nos está, probablemente en medio de esta situación en la que estamos, es lógico, se nos está escapando una noticia que tiene relevancia en medio de la crisis sanitaria, de los líos entre administraciones, de la crisis institucional de un gobierno contra el rey, pues está pasando más inadvertido lo que se refiere a Bankia. El juez de vigilancia penitenciaria ya le ha concedido en realidad una libertad con control telemático a Rodrigo Rato. Está absuelto, como hemos contado aquí, desde esta semana por la Audiencia Nacional en el caso de la salida de Bankia Bolsa. Está cumpliendo condena por el asunto de las tarjetas Black. Según el cómputo que se ha hecho, según las circunstancias, se le va a dejar salir en libertad con control telemático. La Audiencia Nacional, ya lo hemos explicado otras veces, ha argumentado fundamentalmente que no hubo delito en la salida a bolsa de Bankia porque estuvo autorizado el asunto por el Banco de España, que el folleto no era un folleto que quisiera ocultar información y que la Fiscalía no ha presentado suficientes pruebas. La absolución penal de Rato y de los otros 33 acusados no liquida de forma definitiva el asunto de Bankia y sobre todo lo que supuso el rescate de Bankia y de otras cajas de ahorros. Se han gastado más de 50.000 millones de euros de los españoles en ese rescate. El hecho de que no haya responsabilidad penal no significa que haya responsabilidad civil, social, política. Responsabilidad civil la hay, porque en otra sentencia el Supremo precisamente concluyó que el folleto no informaba bien y que por eso los accionistas, las personas que concurrieron a esa salida a bolsa, tenían derecho a ser indemnizados. O sea que no está tan claro lo que ha dicho la justicia. Ha dicho una cosa y ha dicho otra sobre, por ejemplo, la claridad del folleto. Ha sido muy interesante. Las conclusiones de la comisión de investigación han sido muy interesantes, la comisión de investigación que hubo en el Congreso sobre la crisis financiera. Ha sido una de las pocas comisiones de investigación que han funcionado. Estaba al frente Ana Oramas, la diputada canaria. Y en esa comisión de investigación, que no entraba en los posibles delitos de los que estaban al frente del Banco de España, se decía que el Banco de España tenía herramientas suficientes para, digamos que saber que esa salida a bolsa de Bankia era una salida inconveniente, cuando menos, pero que no se paró por razones políticas. O sea que también hay, además de lo que ha dicho la Audiencia Nacional sobre el ámbito penal, hay conclusiones en el ámbito civil, de responsabilidad civil, y en el ámbito de la responsabilidad política. Es evidente que hubo una responsabilidad. Rodrigo Rato, cuando compareció en el Congreso de los Diputados y le preguntaron, por esa salida a bolsa, respondió: hombre, es que en esta crisis se ha perdido mucho dinero. No he defraudado a los inversores, es el mercado, amigo. No fue el mercado. No es verdad que fuese el mercado. el caso de Bankia es el caso, digamos, que ilustra cómo durante una serie de años, una serie de políticos metidos a gestores en las cajas de ahorro asumieron lo que se llama en economía riesgo moral. Riesgo moral es que tú tomas decisiones sabiendo que tú no vas a cargar con las consecuencias. Por ejemplo, si tú tienes un seguro a todo riesgo del coche, pues muchas veces conduces con menos responsabilidad que si tuvieras que pagar las consecuencias que tiene un accidente. Pues aquí pasa lo mismo. Por más que haya una absolución penal, que, bueno, ahí está, es evidente que durante años los políticos metidos a gestores de las cajas de ahorro asumieron una serie de riesgos que después hemos pagado todos los españoles, porque las cajas, especialmente Bankia, era demasiado grande para caer. Too big to fall, que se dice en el largo de anglosajón. Y ese dinero, al final, a quien se le ha quitado, quien no ha tenido ese dinero, es quien más lo necesitaba, los más pobres. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Ocupamos ahora en la tarde de un problema que afecta a la educación en España, y es que no hay profesores de secundaria suficientes. Es el aviso que se está lanzando desde los institutos de muchas comunidades autónomas. No hay suficientes profesores. Se han agotado las listas de los sustitutos y no se pueden cubrir todas las bajas. Ojo, que el problema no es nuevo, sobre todo en materias como matemáticas o tecnología. Y también pasa en la formación profesional, pero claro, este año hay un añadido, el desdoble de clases y también las bajas de muchos titulares por coronavirus. De ahí la medida que ha tomado el Ministerio de Educación, una medida que trae polémica. Se podrán contratar como docentes a personas que aún no tienen el máster de profesorado de secundaria, que hasta ahora era necesario para poder impartir clase. Un máster de 1 o 2 años de duración, según el caso, que tienen que cursar todos aquellos graduados universitarios que quieran convertirse en docentes. Raimundo de los Reyes es presidente de FEDADI, que es la Federación de Asociaciones de Directivos de Centros Educativos Públicos. Raimundo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Porque lo que es un hecho es que efectivamente hay falta de profesores en los institutos españoles.
Sí, esto lamentablemente no ha sucedido ahora con la pandemia. Con la pandemia se ha incrementado el problema. Ya veníamos advirtiendo de esta situación desde hace al menos 2 o 3 cursos, porque efectivamente se producían situaciones en las que las bajas de ciertas especialidades había problemas para cubrirlas.
Esto ha ocurrido, por tanto, hace tiempo. Tú, de hecho, has sido director durante 27 años en un instituto de Murcia. Supongo que alguna vez os habéis enfrentado a ese problema, ¿no?
Sí, en más de una ocasión hemos tenido que esperar, en algunos casos varias semanas o incluso algún mes, hasta que se ha podido cubrir la baja correspondiente.
Lo que ocurre es que ahora, en esta situación de pandemia por coronavirus, el problema se ha multiplicado. Hay que desdoblar clases, por lo tanto se necesitan profesores de refuerzo, y encima también pues está el tema de las bajas, claro, precisamente por aquellos docentes que contraen el coronavirus. Y se ha buscado esta solución. ¿Estáis de acuerdo con esta solución del Ministerio de Educación de que no haya que cursar los másteres para impartir clase?
Vamos a ver, estamos de acuerdo con que se busque una solución y que la solución sea la mejor posible dentro de las circunstancias. A mí, si te digo la verdad, no se me ocurre otra manera de resolver el problema que no sea esta, teniendo en cuenta, y además el decreto que han publicado lo remarca, que se trata de una solución excepcional y solo para el tiempo en que dure esta medida. Yo, desde el punto de vista de los centros, es que la alternativa es estar sin profesores. Además, en una situación en la que si te faltan más profesores que profesores de guardia, no puedes reunir grupos como hacíamos antes, que reuníamos 2 grupos porque faltaban más profesores. Ahora tendrías, en el mejor de los casos, tendrías que echarlos al patio.
Es que ahora es justo al revés, ¿no? O consigues un recinto grande para meter a todas las clases, pero que puedan mantener la distancia de seguridad, o es
claro,
imposible.
Cosa muy difícil. Y por otro lado, aunque no tengan el requisito del máster, preferible será que una clase de historia la atienda un licenciado en historia que no un profesor de guardia, que puede ser de física y química o de matemáticas o de latín, no sé, el que le toque.
Ya. Luego otra cuestión será lo que pasa en un futuro, ¿no? Con estos profesores, porque ahí sí podría haber a lo mejor pues un agravio con respecto a los que ya estaban antes y estos que entran ahora sin el máster, ¿no? Quizá después tendrían que pasar por el máster para continuar, ¿o cómo ocurriría? ¿Cómo sería esto?
Bueno, parece ser esto ya, hay que tener en cuenta que las comunidades autónomas tienen que concretar cómo se va a llevar a cabo esta medida. Yo he leído cosas en el sentido de que primero se va a priorizar el hecho de que ya lo estén realizando. En segundo lugar, se habla también de que tengan un compromiso de realizarlo. He leído también que en una comunidad autónoma como Cataluña ya se había recurrido a esta medida y, en todo caso, cuando se aplique, pues es cuestión de poner cautelas que atenúen los posibles déficits que tenga una persona sin esa formación. Hay cursos de formación intensivos que no equivalen a un máster, pero pueden ayudar, y sobre todo, desde mi punto de vista, lo que es fundamental es que se articulen mecanismos de acompañamiento y de seguimiento de este profesorado por parte de profesorado experto y particularmente de los jefes de departamento de la materia de que se trate en los centros.
Porque, Raimundo, entiendo que este máster es fundamental para completar, claro, la labor docente, ¿no?, de un profesor, es decir, la formación, porque no hay ninguna alternativa. Ahora mismo es el máster sí o sí, a no ser que, obviamente, en este caso, en un caso de necesidad y urgencia, como dices, pues ante la posibilidad de no tener profesores, pues sin máster, ¿no? Pero ¿es la mejor manera también el máster de llevar a cabo esta formación que necesitan los profesores hoy en día?
Bueno, el máster se diseñó para sustituir a aquello que se llamaba el CAP, que aquello era una formación mínima, absolutamente mínima. El máster ha mejorado la formación que los futuros profesores recibían de aquel CAP, la ha mejorado, pero yo diría que el máster es manifiestamente mejorable. Y precisamente por eso llevamos un par de cursos en los que se está hablando de establecer una especie de MIR, de formación similar a la que reciben los médicos,
sí,
pero adaptada a los centros docentes, que yo creo que podría ser, si se articula bien, una buena solución, porque esta profesión tiene una característica, y es que se aprende ejerciéndola. Y el contenido teórico previo es importante, pero se aprende ejerciéndola, y que se articule un sistema en el que el profesorado pase un tiempo en prácticas, en un centro tutorizado por profesionales expertos, creo que puede ser el camino.
Oye, Raimundo, ¿y tenéis cifras ahora mismo en la Federación de Asociaciones de Directivos de Centros Educativos Públicos de cuántos profesores faltan en España ahora mismo? ¿Cuántos están buscando? ¿Los institutos están buscando a cuántos profesores?
No, esa cifra no te la puedo dar, porque además es una cifra que varía mucho de una comunidad a otra. Sí te puedo decir, para no generar una alarma excesiva, que se da puntualmente en algunas materias, en algunos casos, no es una situación generalizada. Pero, efectivamente, hay determinadas especialidades en las que los graduados que acaban la especialidad no se sienten inclinados a la docencia, y entonces pues no realizan el máster. Y aunque están ahí los teóricos profesionales, a la hora de la verdad no puedes contar con ellos. Por eso también otra de las cosas que tiene que resolver este país, en la medida en que seamos capaces, es conseguir que ser profesor sea un futuro atractivo.
Uh-huh.
Que a los graduados, cuando se plantean qué van a hacer con los conocimientos que han adquirido en la carrera, el ser docentes les resulte interesante. Ahí hay muchas especialidades en las que ser docente es un recurso bastante atrás en la lista de posibilidades,
yeah,
¿no?
Yeah.
Y hay que conseguir que eso cambie.
¿Y crees, Raimundo, que esto sería solamente una cuestión de sueldo o sería otro tipo de cuestiones también aquí
para que fuera atractivo
para muchas personas?
Hay una cuestión que en estos casos es fundamental, que es la valoración social.
Ajá.
De la profesión, la consideración. Eso el docente lo percibe mucho y le puede mucho más que el sueldo. De todas formas, tampoco quiero decir yo que en este país la profesión de docente sea muy denostada, pero eso también tiene que mejorar. Hay que mejorar la condición de profesor de cara a la sociedad en ese sentido de hacerla atractiva. Atractiva significa que, para entendernos, que a uno le guste presumir de ser profesor, que a veces parece que si dices que eres profesor, lo primero que te van a decir es que qué bien que tienes 2 meses de vacaciones y que cuánto ganas para el trabajo que tienes, ¿no? Pero eso no debe ser así.
Pues es una pena que hayamos llegado a este punto, ¿verdad, Raimundo? Y sobre todo en este momento, sí, que efectivamente se necesitan muchos profesores y mucha gente se lo piensa, no tanto, como dices, ni siquiera ya por el sueldo, sino por esta consideración social que ahora mismo, por lo que sea, pues no la tenéis, no la tienen los profesores o la han perdido en los últimos años y que desde luego urge, corre prisa por recuperarse ese prestigio. Raimundo de los Reyes, gracias. Buenas tardes.
A vosotros, buenas tardes.
Dentro de un rato hablaremos aquí en la tarde de esta borrasca tremenda que tenemos hoy encima. Se llama Alex, con vientos muy fuertes y bajón súper brusco de las temperaturas. También con lluvias importantes en según qué zonas de España. Y claro, ha llegado el frío así como de golpe y de repente te apetece tomarte, pues a lo mejor, unos buenos garbanzos, una buena fabada, quizá unas lentejitas. Yo he de confesar que después de una conversación que he tenido esta mañana con Rosa Rosado...
Me has copiado.
Rosa, no te he copiado porque no he podido, pero he rebuscado en el congelador el arcón que tengo grande abajo, porque ¿sí? Digo, yo juraría que me tenía que quedar todavía un tupper de lentejas congeladas. No lo he encontrado. O sea, y mira, he tenido que sacar la mitad de las cosas que están hasta arriba y aún así no lo he encontrado. Y me he quedado con las ganas.
Con
lentejas
las ganas.
Que tú sí te has comido, claro.
Sí, sí, yo me he comido unas lentejas que me han sabido a gloria con este fresquito
qué bien, tenemos hoy.
Bien,
qué bien.
Y yo creo que no he sido la única, pero bueno, las lentejas le gustan a todo el mundo y fíjate, así nos lo cuenta Cristina.
Buenas tardes, gente. Mi plato favorito han sido siempre las lentejas. Y para que mis hijas, cuando eran pequeñas, comieran legumbre y sobre todo legumbre y verdura, pues las lentejas les cocinaba con el tomate, el puerro, el pimiento y luego todo eso lo trituraba y se lo volvía a mezclar a las lentejas. Y bueno, además que se quedan riquísimas. Un saludo, buena tarde.
Pues sí, muy ricas, muy ricas.
Qué ricas, qué ricas. Ay, por favor.
Yo, fíjate, de pequeña no las podía ni ver y ahora me encantan. Yo siempre he sido más de alubias. Siempre me ha gustado más la judía blanca.
Sí,
¿no?
Sí,
la
a mí alubia. También, ¿eh? Yo sí. Además, me gusta la fabada, me gustan las... Incluso unas alubias con chorizo, por ejemplo, o con verduras, o de en todas sus múltiples posibilidades.
Ya. Pues, Pilar, te digo yo que vas a empezar a salivar. Ya verás, mira lo que nos cuenta esta oyente.
Hola, buenas tardes, gente. La verdad que sí, que entra de cine ahora calentito. A mí un plato de cuchara que me encanta son las alubias negras y como soy donostiarra, pues alubias de Tolosa con todos los sacramentos. Bueno, ya lo estoy saboreando con el choricito, la costilla, la morcilla, bueno, y todo eso con un buen vino tinto.
Olé,
y buena
nada.
Compañía. ¿Qué
hombre,
más se puede pedir?
Nada,
buen fin de a todos.
Poco sí. Más, echamos la tarde, ¿no?
La tarde,
con todo esto.
Sí, sí, sí. Maravilloso.
Oye, ya que echas la tarde, pues escuchas también esta tarde, que es este programa. Bueno, en este programa que hoy te estamos pidiendo tus platos de cuchara favoritos, que los compartas con nosotras, con Rosa, conmigo, con Fernando, con todos y, por supuesto, con todos los oyentes de la tarde. Queremos que nos dejes esos trucos, esas recetas en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-15-06-02. Atención a esto. ¿Intervenir WhatsApp para difundir mensajes de emergencia? Bueno, es lo que podrá hacer el gobierno, según lo que figura en el anteproyecto de ley de telecomunicaciones, que es una futura ley que, desde luego, genera muchas dudas. Lorena Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
A ver, hablamos de WhatsApp, también de Telegram y de situaciones de emergencia, ¿como cuáles, Lorena?
Bueno, pues situaciones de emergencia importantes. No estamos hablando, por ejemplo, de una simple inundación, Pilar, o del corte de una calle. Hablamos de escenarios complejos en los que la población necesita estar informada. El ejemplo más claro es esta pandemia que estamos atravesando. Por ejemplo, si en marzo el gobierno ya hubiera tenido sobre la mesa esta ley, podría haber enviado mensajes masivos a la población, pues a través de WhatsApp o de Telegram, avisándoles de que iba a decretar el estado de alarma. Este es un ejemplo. Por eso te digo, Pilar, que no es para cualquier cosa. Pero hay más, y nos los ha contado a COPE Sergio Carrasco. Él es abogado e ingeniero de telecomunicaciones.
Temas de seguridad pública, si hubiera alzamientos violentos, manifestaciones, hubiera inundaciones, igual que hay canales de comunicación, los típicos avisos por SMS, por ejemplo, que se mandaban utilizando a las operadoras, está claro que mucha gente también utiliza pues estos servicios y alcanzar a más gente siempre puede ser útil.
Bueno, bueno, relata la utilidad de llegar cuanto más gente mejor.
Desde luego, pero a ver, hablamos eso sí de algo que todavía no está puesto en marcha, puesto que se trata, dices, de un anteproyecto de ley, de la ley de telecomunicaciones. ¿Qué trámites tendría que pasar?
Pues todavía, como dices, no está aprobado y no se sabe cuándo va a entrar en vigor. Es una futura ley de telecomunicaciones que aún está en fase de redacción, de presentación de enmiendas, borrador contra borrador. No hay fecha, como digo, para su entrada en vigor. Y todavía hay que ver, finalmente, cómo va a quedar redactada, que eso es lo importante.
Otra cosa, a ver, que esto no es una decisión única del Gobierno de España, ¿no? De hecho, es la Unión Europea la que quiere que estas empresas estén igualadas frente a las tradicionales líneas telefónicas. O sea, que esto va a ser una cuestión no solo nuestra.
Sí, es algo que hay que aclarar porque en estos tiempos que hemos hablado mucho aquí también en la tarde de COPE, de fake news, de desinformaciones, sí, de bulos, se dice que de esta manera el Gobierno español quiere controlarnos y desde luego por esto no. Lo único que va a hacer es pues trasladar a nuestro país una directiva comunitaria. ¿Y por qué? Pues porque la Unión Europea considera que WhatsApp o Telegram, que hoy los utilizamos, lo utilizan millones de personas, de ciudadanos a diario de forma constante, pueden ser igualadas a las empresas de telecomunicaciones tradicionales y de esa forma es más efectivo, por ejemplo, lo que decimos, el envío de un mensaje a toda la población. Vamos, que Europa es consciente de que se utiliza ya casi más el WhatsApp para enviar un mensaje, un audio de voz o realizar una videollamada, pues que la línea telefónica habitual que tenemos en casa y de ahí que quiera enviar esos mensajes masivos de esta forma.
Como dices, sería para situaciones de emergencia. Todavía no están definidas claramente, ¿no?, todas esas situaciones de emergencia. Habrá que esperar también si esto viene luego claramente definido en esa ley, ¿no? Lorena.
Sí, no está definido, pero vamos, como nos ponía de ejemplo Sergio Carrasco, le ponía varios ejemplos, hay que hablar siempre de casos extremos, de situaciones muy dedicadas, muy complejas, que afectan a toda la población en general, en todos los ámbitos, el económico, el social, el sanitario. Y como te decía Pilar, esta pandemia del coronavirus es el ejemplo perfecto. A lo mejor si en estos momentos, un día como hoy, estuviera en vigor, no lo sabemos, pero a lo mejor a todos los ciudadanos se les mandaría un mensaje, por ejemplo, diciendo Madrid esta noche, a partir de las 10 de la noche, se cierra. Es un ejemplo poniéndonos en ese hipotético caso.
Muy buen ejemplo. Oye, lo que pasa es que está ahí, como has apuntado ya un poco por ahí, también genera sus dudas, Lorena, porque puede que haya alguien que piense o se esté preguntando si se podrán controlar también los mensajes que enviamos.
Sí, ahí está la cuestión. Ha generado muchas dudas y, como te decía, muchos bulos que han circulado estos días por la red. Por eso de que aún no se conocen, solo se conocen los grandes titulares, la gran medida, pero no la letra pequeña. Y ya se sabe que esto siempre lleva a que circulen falsedades a gran velocidad. Pero ya te aclaro que con la ley en vigor nadie te va a poder leer los mensajes, por ejemplo, que yo a ti o tú a mí me envíes a través de WhatsApp u otra persona o de Telegram. Solo tú y el destinatario. Sergio Carrasco me decía que ni siquiera esas dos empresas pueden acceder a ese contenido, a esos mensajes. Así que, pues de momento, tranquilidad, llamamiento a la calma y saber eso, que esos mensajes masivos solo son para situaciones de emergencia muy concretas. Así que esperemos, Pilar, pues que esta herramienta sea utilizada lo menos posible.
Desde luego, sería lo mejor. Lorena Fernández, gracias.
Venga, un abrazo.
Adiós. Y mientras tanto, alguno de vosotros incluso todavía, ahora mismo, ya sé que con la radio puesta, pero con la cuchara metida en el plato, ¿eh?, a estas horas. Oye, porque a lo mejor has empezado a comer un poquito tarde, no pasa nada, es viernes, has dicho, mira, tengo la tarde más tranquila, ¿no?, así que me puedo permitir el comer más despacio. ¿Qué estás comiendo? Quizá un buen plato de lentejas, quizá con verdura, quizá con chorizo. Hoy hablamos de platos de cuchara, ¿eh?, Rosa Rosado,
sí,
y
mira,
le pedimos a los oyentes los suyos, que los compartan con todos nosotros.
Pues sí, cuéntanos, ¿cuál es tu favorito, tu especialidad, quién te lo enseñó, algún truco, receta? Porque en este tiempo el cuerpo ya nos pide platos contundentes y, bueno, seguro que muchos oyentes habéis coincidido, por ejemplo, con María.
Hola, gente. Pues mira, yo hoy, ¿sabéis qué he hecho? Pues unas lentejas y estaban riquísimas. No me ha enseñado nadie, les pongo unos cuantos ingredientes, así es que eso hemos comido hoy en mi casa, lentejas, olivitas y un postrito y café. Hasta luego.
Ay,
ahí va.
Esas lentejas de María, potaje de lentejas al curry ha comido hoy Isabel.
¿Qué?
Dice que sí, potaje de lentejas al curry.
¿Al
dice que
curry?
Si te gustan las lentejas y si te gusta el curry, que probemos las dos cosas juntas.
Jamás se me habría ocurrido mezclarlas.
Pues,
pero bueno, bueno es saberlo, ¿eh? Bueno es saberlo.
Yo los garbanzos al curry sí que los he hecho alguna
¿ah,
vez,
¿sí?
Pero las lentejas no.
Pero me tienes que dar la receta de los garbanzos al curry.
Es muy sencillo, lo único te tiene que gustar el curry, pues le echa un poquito y ya está.
Bueno,
a la
pues
salsita.
Venga.
Bueno, José Juan ha tirado, por ejemplo, hoy por un guiso de espinacas con garbanzos. Dice que estaba lloviendo desde bien temprano y el cuerpo le pedía algo consistente. Y mira, vamos a escuchar a este oyente.
Bueno, buenas tardes, gente. El plato estrella, sin duda, va a ser el cocido madrileño. No olvidar también el cocido montañés, el cocido catalán, que es más caldoso. El mejor cocido que me he comido en mi vida, en Malacatín, en Madrid. Fabuloso, mira.
Tu plato de cuchara favorito, ya sabes, en el 607-150602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Para divertirte por la mañana, está Carlos Herrera.
¿Ha sido el primero en probar algo? ¿Usted ha sido probador de algo? ¿Hay probadores de colchón?
Habrá.
Pues alguien que pruebe un colchón. Acuéstese esta noche.
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE.
Este último año he visto lo importante que es poder hacerse revisiones médicas con frecuencia. Así que sí, estoy encantada con mi seguro de salud privado.
Vivaz, la mejor sanidad privada para ti también, desde solo 15,90 euros al mes sin copago y con acceso a los mejores hospitales y especialistas. Vivaz, el seguro de salud inteligente. 917-400-400, 917-400-400. Consulta condiciones en vivaz.com.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Ya está aquí el descuento de tus sueños.
En Hipercor y El Corte Inglés, 40% de descuento en una selección de colchones de Aspol, Flex, Picolín y Relax.
Y con todos los servicios que hacen más fáciles tus compras.
Envío a domicilio, retirada del viejo colchón.
Aprovecha los últimos días.
En Hipercor y El Corte Inglés.
Solo hasta el 16 de octubre.
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media. FM y dispositivos móviles.
¿Todavía no tienes Wilet? Wilet es la app de Repsol con la que obtienes descuentos en carburante y ofertas exclusivas en miles de comercios. Descárgatela ya y llévate 10 euros de regalo. Y además, por cada repostaje en Repsol y por cada compra en El Corte Inglés, consigue 5 euros más. Ahora con Repsol Wilet, ahorra y paga sin contacto. Infórmate de todas las ventajas que tienes con Wilet en Repsol.es.
Cuando estamos activos, nos sentimos bien. Cuando además nos sentimos cómodos, estamos aún mejor. Este otoño-invierno, déjate seducir por la comodidad absoluta de la nueva colección de Fluchos. Belleza, nuevos diseños, colorido, calidad española, para que te sientas cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
Cuando decides invertir, se abren muchos caminos ante ti, pero hay una nueva ruta de inversión en la que viajas siempre acompañado por los mejores expertos. Descubre las carteras Master de CaixaBank, gestión discrecional de carteras de fondos adaptadas a ti. CaixaBank, escuchar, hablar, hacer. A partir de 6.000 euros, servicio de inversión para clientes asesorados sujeto a fluctuaciones, pudiendo producirse pérdidas.
Este es tu silencio. Este es tu vino. Balduero 6 años, mejor vino de la Ribera en 2019. Pide tus botellas numeradas en balduero en casa.com. Balduero, edición limitada.
Hasta el 4 de octubre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tiene superchollos como el jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica en lujo por solo 79 euros y el aceite de oliva carbonel en garrafa de 5 litros por solo 2 euros con 15 el litro. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.